Estamos en Génesis, Génesis capítulo 31. Al fin llegamos a la continuación de este capítulo. Ya hace casi un mes atrás que vimos la primera parte de este estudio. El título dado es Jacob huye. En la parte 2 de este estudio, Génesis 31, si alguien no tiene Biblia, les prestamos una Biblia, importante leer, vamos a leer las Escrituras en esta mañana. Si necesitan una Biblia, levanten la mano, le traemos una. ¿Todos traen su Biblia? Qué bueno, se sacaron un 10, qué bueno, ¿no? Pero también traen la crayola para tomar notas, ¿verdad? Importante. Génesis 31. Comenzamos aquí en el versículo 36. Y nos dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mí y de mis hermanos, de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De mí, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción. Y él trabajó el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras, hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano y llamó Labán Jegar Sauidá y llamó Jacob Galaán. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalle a Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea a este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de tus padres, sus padres y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló a víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas. Y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos viendo la historia aquí, hemos llegado a este punto de Génesis que nos hemos enfocado en la vida de Jacob. Y hemos visto que la vida de Jacob verdaderamente no ha sido perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, solamente Cristo Jesús. Amén. Porque Él es perfecto. Él, fíjate aquí, Jacob, él ha tenido mucho que sufrir, mucho sufrimiento. Pero al mismo tiempo tenía que vivir con una relación muy difícil, no nomás con sus esposas, pero con su tío Labán. Vemos que Dios ha estado con él, que Dios, fíjate, Dios es el que lo ha permitido aguantar tanto. Las cosas ahora se hacían más difíciles en la vida de Jacob. ¿Crees que estaban difícil? Ahora Dios permite que la vida se haga mucho más difícil, pero lo hace para que Jacob se moviera. Y entiende esto, entiende esto. Dios permite la insatisfacción, el disgusto, que uno esté descontento con sus circunstancias, para que uno cambie o se mueva de ahí. Tienes que cambiar tu actitud o quién eres, porque a lo mejor Dios está tratando contigo, quiere que tú vayas a cambiar. No necesariamente las circunstancias, o lo hace para que te muevas. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es? Solamente tú sabes. Pero esto sí, hay que estar seguros de que estás en la voluntad de Dios. Tan importante. Porque hay veces uno, las dificultades en las vidas, porque uno mismo las está invitando. Porque uno mismo no está cumpliendo. Entonces Dios quiere que cambies. ¿Ven? O hay veces, no, verdaderamente Dios quiere que te muevas de ahí. Pero tenemos que estar seguros que esta es la voluntad de Dios para mí. Y fíjate, aquí hubo tres factores por qué tomó la decisión Jacob para irse. Y aquí las anoté. Jacob sabía que tenía que establecer su hogar. Estaba insatisfecho. Estoy casado. Tengo no nomás una esposa, tengo varias esposas. Tengo responsabilidad, tengo hijos, tengo que hacer, ya me está moviendo, ya me pesa, ya no puedo ser. Aquel joven soltero que algunos todavía piensan que lo son, ¿no? Tienen que cambiar. Y luego miró la actitud diferente en su tío Labán. Ya no me trata igual, ¿no? Y vemos que Dios es directo en hablar con él. Y quiero que entiendan, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla directamente a nosotros para que podamos responder. Y te voy a decir, sí, claro que hay momentos que bien sabemos que Dios me está hablando directamente a mí. ¿No? A mí. Pero estoy viendo a la persona a un lado, acá, no, es para ella, no, es para mí. Nos pega tan fuerte que uno siente el dolor de la pedrada o de la cacheteada, ¿no? Y a veces no entendemos y no comprendes si ahí viene, ay, cuidado, porque ahí viene otra vez. Y a veces nos quiere despertar el Señor. Pero tenemos que responder. Bueno, vimos que la persecución vino del amor que Labán tenía por sus ídolos. Fíjate lo que dice el versículo 30, ahí del mismo capítulo. El versículo 30 dice, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Labán le está reclamando. Labán había, si recuerdan, había respondido al Dios verdadero y lo reconoce como Dios. Pero fíjate, él está interesado en sus propios dioses, en su propia religión. Y qué ridículo, ponte a pensar, me robaste mis dioses. Si tu Dios se puede robar, wow. ¿Qué tipo de dioses son estos que pueden ser robados? Pues ídolos, ¿no? Figuritas, estatuas. La imaginación. Pero lo que él no sabía era que Raquel, la bella Raquel, su linda, preciosa, bella, bella, solamente por fuera. ¿Por qué? Porque por dentro estaba muy mal. Muy mal. Ella se había robado estos disque dioses. Y él no sabía lo que ella había hecho. Fíjate lo que dice el versículo 32 al 35, de repaso aquí. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Te puedes sentar sobre tus dioses? ¿Qué tipo de dioses son, no? Una vez más, simplemente son ídolos, porque solamente hay un Dios, y es el Dios Todopoderoso. No hay otros dioses. Dizque dioses quizás, pero solamente hay un Dios. El versículo 35 dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no los halló, no halló los ídolos. Lo que vemos aquí, que la bella, preciosa Raquel era igual de mentirosa que su padre y su esposo. ¿De dónde lo aprendió? ¿No? Los ejemplos que ella misma tenía alrededor de ella. Y continuamos aquí ahora. Ahora ya vemos todo lo que ha pasado y dónde vamos en esta historia, en esta cuenta de la vida de Jacob. Y como es la segunda parte de nuestro estudio, aquí vamos a ver los últimos dos puntos, porque ya vimos los primeros dos puntos de este capítulo. El primer punto era la conferencia, que era el versículo 1 al 16, y luego la persecución, versículo 17 al 35, y aquí vemos hoy día el conflicto, versículo 36 al 42, y luego el pacto, versículo 43 al 55. Y anoté el número 1 aquí, pero viene siendo el número 3 en realidad, el conflicto. Aquí, que había aquí un gran conflicto. El versículo 36 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Fíjate, Jacob al fin se enojó. Podemos decir 20 años de coraje, de ira, escondido, aplastado, de rencor, sale. Podemos decir que explotó en este momento Jacob. Jacob muy bien sabe todo lo que le ha pasado a su vida es culpa de su tío Labán. Jacob, claro que no tenía responsabilidad en todo esto que ha pasado él, ¿no? Va a culpar todo a su tío Labán, porque es lo que muchos hacen, es lo que hacemos como humanos. No queremos tomar responsabilidad. No, es tu culpa. Lo oímos aún de nuestros hijos. Es que mi papá, mi mamá, quieren culpar en vez de tomar responsabilidad. Y te voy a decir, hay veces que esto pasa, que llega el punto que uno ya no aguanta, que al fin dice, no, ya cállate, que me desesperas, ¿no? Ya llegué a ese punto. Ha llegado al punto que ya no aguantas las injusticias y bien sabes que son injusticias. Yo te digo aquí, me digo a mí mismo, precaución, cuidado, respira, cuenta 10, ponte a orar, dobla rodilla, ¿no? ¿Cuánto estas cuando así son, estas son las condiciones? ¿Por qué? Porque puedes perder el testimonio del Señor en unos poquitos momentos. Cuando menos bien, ¿no? Se me chispoteó. Fue sin querer, queriendo. No, ya llegó a este punto. Y recuerda que nosotros somos quizás la única iglesia, la única Biblia que personas van a reconocer, que van a ver. Y es mejor orar y llevar estas injusticias al Señor. Perder el testimonio de lo que creemos en el Señor porque el coraje me ganó. Pero viendo a su suegro, su suegro tío, ¿no? Y él trasculcándole ahí las cosas, se enojaba más. Entrando en cada tienda con sus esposas y él ahí adentro, ¿no? Él aventando sus chonis ahí y viendo que está trasculcando todo. Se calentó, se enojó. Todos los sentimientos que cargaba en su corazón por 20 años al fin explotaron. Fíjate los cargos falsos de Labán, versículo 37 al 40. El versículo 37 dice así: pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Le está preguntando, ¿cuál propiedad tuya has encontrado aquí entre mis cosas? No tengo nada aquí que te pertenece a ti. A ver, enséñamelo. Demuéstrame. ¿Qué has encontrado? Versículo 38 y 39. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Fíjate, Jacob pagaba lo que Labán perdía. Si lo que pasaba, si se dañaba algo, Jacob lo pagaba. Dice, me cobras lo que tú salías corto. Tú nunca salías corto. No has perdido nada. Yo soy el que he sufrido. Me lo has quitado a mí. Es más, hasta me lo cobraste. Y vemos las injusticias. Todo está saliendo, podemos decir aquí. Le está contando todo, todo, le está dando cuentas. El versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Y le está diciendo, ¿qué no entiendes cuántas noches me he pasado con frío, sin dormir, todo desvelado, sufriendo en el frío, con hambre, ni podía usar el baño? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, bien dormido, a gusto, ¿verdad, tío? Roncando, soñando. Yo soy el que he sufrido todos estos años. Yo soy el que ha perdido. Tú no perdiste nada. Me has engañado. Fraude, chireado, ¿no? Me has chireado aquí, versículo 41, 42. Fíjate el versículo 41. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Has cambiado mi salario 10 veces. Y no creo que se los ha estado aumentando, porque si se lo estuviera aumentando, no le estuviera reclamando, ¿verdad? Se lo ha bajado. Labán era verdaderamente un ladrón. Se abusaba de su empleado y no nomás porque era su familia. Hay veces cuando el negocio de la familia, cuidado, cuidado. Y yo pregunto, ¿cuántos empleadores, patrones y dueños hay como Labán? El versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Fíjate, después de que todo le salió, todo el coraje, no dijo todo, se le salió el coraje ahí. Y aquí dice lo más importante en todo lo que está diciendo. Le da honra a Dios. Génesis 31, 42 en la nueva versión internacional lo dice así: si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Amén. Gloria a Dios. De todo lo que dice, da buen testimonio. No de lo que él está haciendo, pero lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Ven? Y esto de un hombre que siempre daba de su mejor, siempre hacía lo que se le pedía, él hacía, él cumplía. Ya vimos que era un hombre de su palabra. Su sí era sí y su no era no. Pero le trae la gloria al Señor. Porque si no hubiera sido así, fíjate, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios tiene cuidado de mí. Si estás en unas circunstancias tanto como estas, pesadas, difíciles, no te están tratando, Dios está contigo. Dios ve las injusticias. Tarde o temprano, Él va a resolver todo esto. Pero hay veces, una vez más, ¿por qué estamos pasando estas dificultades? ¿Porque Dios quiere que yo cambie o me quiere mover? Yo no puedo contestar eso por ti. Pero eso es de buscar a Dios. ¿Cómo va a ser Dios glorificado a través de esto? Porque a veces las personas vienen y me dicen, me quiero mover de mi trabajo. Gloria a Dios. ¿Te está abriendo las puertas o te las está cerrando? No, pero es que me tratan. No, no estás contestando la pregunta, ¿no? Porque hay veces es a través de las dificultades que Él nos permite ser más como Él en la manera que respondemos. Aquí entramos en el pacto, el cuarto punto, versículo 43 al 55. El versículo 43 dice así: respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas y los hijos, hijos míos, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estos, mis hijas, y o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ahora, hay que entender aquí, este es Labán, este es el tío Labán. Él no está inclinado a pedir perdón. ¿Sabes qué? No, estuve mal, mi hijo, te traté mal. No, 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 no. Nada de eso. Él menos nunca reconociera o confesara que él estaba mal o que había cometido un error. No, 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 no. Mira, todo es mío, todo me pertenece a mí. Sí, no, no. Hasta uno puede ver casi el machismo aquí en él. ¿Quién es? Porque este tipo de hombre, fíjate, nunca toma responsabilidad por sus acciones. Es más fácil culpar a alguien más, pues si todo es mío. Es que así me creó mi papá, ¿no? Es que mi mamá nunca estuvo ahí por mí. No, es que yo, es más, no tuve padres. Soy hombre de hombres. Y es en vez de tomar responsabilidad, ¿no? Una vez más, fíjate, con esto en mente, respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? ¿Qué puedo? Pues arrepentirte, pedir perdón, demostrar amor, ¿no? Doblar rodilla, venir ante Dios y reconocerlo como el verdadero Dios, no tus ídolos. Pero no, no, no. El versículo 44, ven pues, ahora, y hagamos un pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Aquí hacemos un pacto. Versículo 45 al 48. Entonces Jacob tomó una piedra y levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras, hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano. Y llamó Labán Jegar Seudata y llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Ahora, estos dos hombres, después de ser parientes, después de ser tío y sobrino, después de llevarse bien al principio, después de que se casó con sus hijas, ¿no? Después de todo esto, han crecido tan lejos uno del otro. Una gran división. Y te voy a decir, eso existe aún en nosotros hoy en día. ¿Por qué? Cuando uno es creyente y uno es incrédulo, no tenemos nada, nada que podemos compartir, porque uno quiere vivir para el Señor y uno quiere vivir para el mundo. Se han apartado tan lejos uno del otro. Es más, ni confiaba uno del otro, de modo que levantaron un monumento para recordarles que Dios estaba vigilando. Y este monumento era un montón de piedras y testificaban de su mutua desconfianza. Fíjate. Es más, ni hablaban el mismo idioma. El versículo 47, y lo llamó Labán Jegar Saudata y llamó Jacob Galahad. Vemos dos diferentes lenguas, dos nombres por lengua diferente, pero tenían el mismo significado. Jegar Saudata en arameo y Galahad en hebreo. Majano del testimonio o majano de testigo. Lo que significa aquí. Pero a mí me da risa. Te voy a decir, me da risa cuando las personas vienen a alegar su punto de vista y están tan enojados uno contra el otro, están alegando un punto a punto de perder todo, pero no pueden ver el punto de la otra persona. Porque simplemente quieren comprobar que ellos están mal y yo estoy correcto. Lo mismo aquí. Uno está alegando, peleando, que lo va a llevar majano del testimonio, y el otro está diciendo, no, yo te digo que es majano de testigo. Pero es como lo ves. Cuando un vaso de agua está a medias, uno está alegando que está medio vacío y el otro está diciendo que está medio lleno. ¿Qué es la diferencia? Nada. Majano es un montón de piedras, es lo que significa. Un montón de piedras. Montón de piedras del testimonio, montón de piedras de testigo. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Y qué lástima, qué tristeza cuando miembros de la familia no pueden confiar uno en el otro. El versículo 49 dice, y Mizpa, por cuanto dijo, atlaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Nueva versión internacional dice, y también se llamó Mizpa porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Esto es conocido como bendición de Mizpa. Mizpa, torre de vigilia de Atlaya, ¿no? Es lo que es. Pero fíjate, qué bendición. ¿Qué bendición darle esta bendición a alguien? Que el Señor nos vigile cuando ya no estemos, cuando ya estemos lejos uno del otro. Ay, gloria a Dios, ¿no? Que te has alejado de mí. Labán juró diciendo, yo no tengo confianza en ti. No puedo ver lo que estás viendo todo el tiempo. Y es en eso que le pido a Dios que Él mantenga sus ojos en ti, porque yo no estoy ahí para verte. Esa es la bendición. Fíjate, de Mizpa. En otras palabras, ten cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Porque siempre Dios te está viendo a ti. Pórtate bien. Dios te ve. La bendición de Mizpa. Ahí está. Versículo 50. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Fíjate. Como si Jacob iba a querer otra esposa cuando ya tiene cuatro, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque Labán lo había engañado. Si recuerdan, ellas mismas, sus propias hijas, estaban enojadas con su papá Labán por haberlas tratado como esclavas. ¿Y ahora qué? De repente, ahora sí las quiere cuidar. Ya no voy a estar ahí, que Dios te mire, no, y ni si te vaya a ocurrir, ¿no? Dice, si afligieres a mis hijas, como si implicando que se está abusando de ellas. Ay, te va a ir mal, pobrecito de ti, si lastimas a una de mis hijas. O si tomares otras mujeres, además de ellas. Pobre, no. Labán en realidad lo está insultando a Jacob, porque Jacob siempre ha sido muy bueno con ellas, nunca las había maltratado. Fíjate, a pesar de no amarle a la fea, ¿no? Pero cumplía. Insinuar que las había maltratado, ellas estaban en esta misma situación con Jacob. ¿Por qué? Porque por lo que Labán había hecho. Pero Labán no va a tomar responsabilidad. Hay padres así, hay tíos así, hay varones así, pero también hay hermanas, mamás de esta misma, de este mismo carácter. Pero es de arrepentirnos, venir a Dios. Versículos 51 a 52 dice así: dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí está señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni esta señal contra mí para mal. Fíjate, hubiera sido mejor si hubiera arrepentimiento, quebrantamiento por sus pecados y hubieran perdonándose uno al otro. Hubiera sido mejor. Hubieran entregado este acuerdo o desacuerdo a Dios. Sería mejor traer esto al Señor para resolverlo y ya no tener ese malentendido entre ellos. Pero no, no. Lo que están diciendo en realidad, mira aquí. Aquí está la raya en la arena. No se te vaya a ocurrir pasarte de esta raya, porque Dios como mi testigo te va a ir mal. ¿Me entiendes? Enojados, ¿no? Aquí está la raya. Y hay veces, como padres, hacemos esto con nuestros hijos. Que no sea así. Que no sea así. Quizás no estamos de acuerdo porque viven en pecado, pero hay que amarlos. Cristo amó, ama a todo pecador. No estamos de acuerdo con lo que están haciendo y no los voy a animar que sigan viviendo en pecado, porque tenemos que hablar la verdad en amor. Pero aquí está la raya. Allá tú si te cruzas. Allá tú. Génesis 31, 52, nueva versión internacional lo dice así: ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Este versículo, fíjate, nos permite ver que el majano, esta línea, esta frontera, marcaba una línea que no se deberían de cruzar. O más bien dicho, que Jacob no debería atravesarse o a pasar. No te vayas a atrever a pasarte, ¿no? Si no, te va a ir mal, ¿no? Hoy día, conste, te va a ir mal. El versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. A través del Dios verdadero. Sabemos quién es el Dios de Abraham, pero el Dios de Nacor, por el lado de Raquel y Labán, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero Labán, fíjate, está hablándole a Dios que vigile sobre Jacob y que no cruce la línea, porque si la cruza le va a ir mal. Labán pidiéndole a Dios como si solo Jacob necesitaba ser cuidado, ¿no? Que él necesita ser cuidado. Tiene que tener esta precaución. Porque claro, sabemos que Labán está bien y él no necesita ser cuidado, yo estoy bien. No ve sus propios pecados. Me pongo a pensar, es como los políticos durante los años de elección, ¿no? Te tratan de pintar un cuadro de qué tan buenos son. Son perfectos y los necesitas, y hacen promesas que no van a cumplir. Hablan de sí mismos, de la buena moralidad que ellos tienen, que son buenas personas, que no. Y pintan un cuadro que no es. Hasta dan citas de versículos de la Biblia. Hay veces la dan. Me recuerdo un año, le preguntaron a Clinton, ¿qué es su cita favorita? Y él dijo Juan 16:3. En vez de Juan 3:16, la volteó, ¿no? Juan 16:3, en la nueva versión internacional, dice: actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Increíble. Dios no va a ser burlado. Dios no va a ser burlado. Y este hombre aquí, Labán, invitando que Dios tuviera cuidado de él, porque si no le va a ir mal. Dios no va a ser burlado. Increíble. Versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Para Jacob era el tiempo que al fin ahora ya podía respirar. Le podía dar gracias a Dios porque Labán ya no estaba en su vida. Y esto era una gran bendición para él. Ofreció holocaustos. Juntó ahí a su pueblo, a todos los que él tenía con él. Los 20 años de servidumbre, podemos decir, habían concluido. Pero tenía que regresar a Betel, donde conoció a Dios, y darle cuentas. El versículo 55 dice así: y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Podemos decir que es aquí que se cierra un capítulo muy difícil en la vida de Jacob. Aquí cierra. Pero en todo este capítulo de la vida de Jacob, tenemos que reconocer que Dios estaba con él, desde el principio hasta el fin. A veces a nosotros se nos olvida que Dios está con nosotros durante esos tiempos tan difíciles. Si no te recuerdas, te puedes descarrilar. Pero fíjate este capítulo, regresa al versículo 5. Y les dijo: veo que en el semblante de vuestro padre no está para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ahí está, en el versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sus sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Fíjate, Dios tiene cuidado de él, aún hablando con su tío. Cuídate, le dice a él. Ahora le está diciendo, cuídate de él. ¿En serio le vas a decir que cuide de él? El versículo 29. Poder hay en mi mano para hacerlos mal, Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios tiene cuidado de él. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaras ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te respondió anoche. Fíjate, toma nota de que Dios ve nuestra aflicción, las injusticias en nuestra vida. Y verdaderamente pido que sean verdaderamente injusticias, no porque tú te las estás invitando. Porque hay personas que, ay, pobre yo, pobre yo, pero si tú mismo no estás haciendo lo que debes de hacer. Y él vio el trabajo de mis manos y respondió anoche. Porque Dios estaba con él y está con nosotros. Ahora la historia continúa, sigue. Y podemos decir que vamos a entrar y ver que ahora se levanta un problema viejo, ¿no? No nuevo, porque ahora se va a tener que encontrar con su hermano Esaú. Y si recuerdas, Esaú lo quería matar, por eso huyó de ahí. La primera vez se fue de ahí. Les voy a decir lo que ya sabemos, pero se nos olvida. Todos sabemos, la vida no es fácil. La vida no es fácil. Pero si nos sometemos a la disciplina de Dios y lo permitimos dirigir nuestras decisiones, vamos a poder sobresalir las dificultades de la vida. ¿Amén? Fíjate, podremos producir un carácter que glorifica al Señor. Podemos detenernos y proclamar promesas que existen en la Biblia. Tanto como 1 de Pedro 5:10, Nueva Versión Internacional dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Después de sufrir un poquito, está sufriendo, ¡gloria a Dios! Está refinando el Señor. Fíjate, una restauración. Y esto es lo que Dios hace. Al varón se le va el ojo por aquel carrito antiguo, pero está todo oxidado. Pero él lo ve, el potencial que tiene, y lo puede restaurar. Y es lo mismo con Dios con nosotros. Él ve el potencial que tenemos y nos va a restaurar y los hará fuertes, firmes y estables. 1 Pedro 4:19, Nueva Versión Internacional. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. No vayas a explotar en esa injusticia. No vayas a perder tu testimonio de quién Dios es en tu vida. Aquí entramos en la conclusión y la aplicación. Y no cierren sus Biblias porque todavía no hemos terminado. Primero, necesitamos someternos a Dios y a su disciplina, tanto a sus pruebas. Porque a veces es una prueba. Dos, Él hace o permite esto a nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. Nos va a pulir, nos va a tallar, estamos en el proceso de restauración. Pero fíjate, el enemigo siempre trae tentaciones o dificultades para sacar lo peor en nosotros. Tenemos que escoger. ¿Me voy a detener de Dios? ¿Tráele gloria y honra con mi vida? ¿O me voy a ir con el maligno y perder mi testimonio? No que no puede ser restaurado, porque Dios puede perdonar, dice la Biblia, todo pecado. 4, hay que someternos a la voluntad perfecta de nuestro Señor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, este versículo específicamente es para los que aman a Dios. No dizque dioses, no ídolos, no religión. Aman a Dios. Ellos son todos aquellos que pueden decir que Él es mi Salvador. Todo aquel que ha recibido el Evangelio. Y el Evangelio muy claramente está escrito. Y la definición en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, lo dice así. Pablo escribe y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es vivir la palabra de Dios, es vivir, ¿por qué? Porque he cambiado, porque he sido transformado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros para restaurarnos. Si no lo has recibido al Señor como Salvador, este es el día de salvación. No te vayas de aquí en esa misma condición. El Señor te está llamando para que seas salvo. Hermanos y hermanas, va a haber aquí enfrente en un momento. Arrímate a ellos para que puedan orar contigo y lo puedas recibir. Para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Si estamos peleando al Señor en el proceso de ser restaurados, hay que reconocerlo. Arrepentirnos y someternos a su voluntad. ¿Hay conflicto en tu vida? ¿Por qué? ¿Porque Dios te quiere cambiar o porque te quiere mover? Yo no sé. Solamente en tú buscar al Señor, arrimarte a Él, confirmar su voluntad para tu vida, es donde vas a encontrar la respuesta. Amén.